Punto de vista. Muy buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. En esta ocasión retomaremos un tema del que ya hablamos en este espacio cuando contamos con la participación de otro defensor de los derechos humanos de los inmigrantes que pasan por México camino de los Estados Unidos, el sacerdote Alejandro Solalinde. Se trata de los defensores de derechos humanos mexicanos, la hermana escalabriniana Leticia Gutiérrez y del franciscano Tomás González Castillo, quienes junto al abogado dominicano William Charpentier estuvieron en Europa para participar en el taller Centinelas, el derecho de defender los derechos, propiciado por la ONG italiana Sole Terre, el proyecto CAPDEM y la campaña Sin Nombre. Taller destinado a mejorar y defender el trabajo de las personas que se ocupan de los migrantes sometidos al abuso y la violencia del crimen organizado y de funcionarios corruptos en México, como escucharemos. Queremos saludar y agradecer a la hermana Leticia Gutiérrez y al padre Tomás González. Muchísimas gracias, gracias en nombre de nuestros auditores.
Gracias a usted.
Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias al público.
Muchas gracias a ustedes por aceptar conversar con nosotros. Nuestros auditores están siempre muy interesados en este tipo de temáticas. Nos dirigimos a un público latinoamericano, acá en Bélgica, en Bruselas particularmente, pero también a otras personas que practican el castellano. Díganos, por favor, ¿por qué están aquí en Europa y específicamente en Bruselas?
Bueno, venimos a hacer una gira de trabajo que tiene que ver primero con un taller en la ciudad de Milán, Italia. El taller tuvo como tema Centinelas, defender los derechos humanos en la región más violenta del mundo, los derechos humanos de los migrantes. Ahora estamos aquí en Bruselas, donde estamos haciendo también varios trabajos, reunión con algunas organizaciones, Amnistía Internacional, Protección Internacional. Estaremos con personal del Parlamento Europeo. También vamos a Alemania, a la ciudad de Bonn, a reunirnos también con algunas organizaciones. Y vamos a terminar nuestra gira de trabajo en la ciudad de Roma, donde tendremos también una reunión con gente de la Iglesia Católica.
Hermana.
Nuestra presencia, sobre todo aquí en Bruselas, es para hablar de la situación que viven y que vivimos los defensores y las defensoras de derechos humanos en México, pero en toda la región de Centroamérica y el Caribe. Sobre todo para hablar la otra verdad de lo que vivimos los defensores y las defensoras, contraria a la que con la que México o el gobierno mexicano muestra estar atendiendo esta problemática, que hoy por hoy es una crisis humanitaria la que vivimos defensores y defensoras de derechos humanos.
Padre, ¿cómo describiría usted? ¿Adhiere a lo que dice la hermana? Es decir, ¿es una crisis humanitaria la que se está viviendo? Escuchábamos al padre Solalinde hace unos meses atrás describir la situación en México como un holocausto de baja intensidad. ¿Usted cómo lo describiría?
Bueno, varias personalidades han descrito esta tragedia que me imagino que ya no tiene nombre. Holocausto, exterminio, genocidio. El Banco Mundial en el 99 dijo que era el viaje más peligroso que un ser humano podía emprender. Ahora en el taller que participamos es Centinelas, ¿Qué significa defender los derechos humanos de los migrantes en la región más peligrosa del mundo? Sí, es una tragedia, es un horror lo que se está viviendo en el país con la población migrante.
A veces las palabras no bastan para algunas personas y nos piden cifras. Queremos saber de qué estamos hablando, de cuántos miles de personas, de dónde vienen y por qué siempre van en ese camino hacia el norte.
Se trata de seres humanos de todas las edades, de todos los países, especialmente de Centroamérica, de todas las culturas y de muchas diversidades. Números, yo no me atrevería a decir números propios, manejo los números oficiales, que son los números duros. En 6 meses, 10.000 secuestros, un año, 20.000 secuestros, con una ganancia de más de 50 millones de dólares para el crimen organizado, decenas de miles de desaparecidos, cientos de fosas encontradas en toda la ruta migratoria, especialmente en el norte del país. A esto se anexa defensores perseguidos, amenazados, intimidados por el crimen organizado y pues por las autoridades también, ¿no? Sí.
Hermana.
Sí, creo que cualquier cifra que podamos decir, Alejandro, y al auditorio que nos escucha, es siempre solamente simbólica, porque solo, por ejemplo, el año pasado, nosotros como organización escalabriniana atendimos 7 secuestros, y de estos 7 secuestros había un cúmulo de unas 200 personas secuestradas en estos 7 secuestros, ¿no? Con esto quiero decir, pues, que es un número simbólico, cualquiera que digamos 10.000, 20.000, 30.000, nuestra mente tiene que ir más allá de esta cantidad que podamos pensar. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Fray Tomás, estos crímenes de lesa humanidad que cometen contra esta población migrante hace que la realidad la escondan. Por ejemplo, en lo que va de este año han encontrado fosas clandestinas en México y hoy por hoy el gobierno mexicano ni siquiera se atreve a decir si son restos de mexicanos, si son restos de migrantes, son restos de quién. Con esto, cualquier cifra puede quedar siempre fuera de contexto ante una realidad que todos los días encontramos y vemos, ¿no?
Supera los números.
Supera los números. Supera cualquier número, es una fantasía. Nos acaban de decir hace 3, 4 semanas encontraron unas fosas en Coahuila, donde había más de 500 restos. Acaban de encontrar otras fosas en La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Había más de 20 cuerpos, y así cada día vamos encontrando. O nos van diciendo de fosas encontradas en la ruta del migrante, pero en el país, que es difícil, ni siquiera la autoridad nos puede decir de quién se trata.
Padre Tomás.
Pues sí, números exactos no, yo creo que nunca los vamos a saber, ¿no?
Sin embargo, manejan los números de las personas que pasan por los refugios, ¿no? Usted
Sí.
ha creado el 72, se llama, ¿no?
La
En
72,
la
hogar
72.
refugio para personas migrantes. No, yo vivo en Tenosique,
Exacto.
Tabasco, donde está la 72. Somos parte de todo un movimiento en el país, en México, de casas de migrantes, centros de derechos humanos, comedores, organizaciones, personas en lo individual, que tratamos de cambiar esta historia de los migrantes. Si hablamos de números en nuestra casa, en la 72, en el año 2012 recibimos a 8.900 personas. En el año 2013, del 1 de enero al 31 de diciembre, recibimos a más de 14.500 personas. Y ahorita, a la fecha, estamos recibiendo más de 1.200 personas por mes. Otra parte de números es las personas vulnerables, los grupos vulnerables que dentro de esta vulnerabilidad se encuentran. las mujeres. En el 2012 recibimos el 10% de mujeres. Ahora se ha disparado al 18%. Menores de edad, niños, niñas, adolescentes no acompañados, de un 5% ahora tenemos el 8% de la población restante. Otro grupo que está creciendo son los compañeros y compañeras de toda la diversidad sexual. Homosexuales, lesbianas, transvestis, transgénero, en fin. También está creciendo mucho las personas que están migrando porque están huyendo de la violencia criminal que hay en Centroamérica, especialmente en Honduras y en El Salvador.
¿Guatemala no...?
Guatemala recibimos migrantes, hay pandillas, hay violencia, pero muy pocos están migrando por esta causa.
Hermana, háblenos de las mujeres. Quizás siempre ocurre que las mujeres son más sensibles de contar sus cosas con hermanas, con otras mujeres.
No, bueno, tiene su propia peculiaridad el tránsito de las mujeres por México. Y no es que la conozca uno de manera directa durante el tránsito. Uno lo conoce ya cuando han caminado en el norte o están en Estados Unidos. ¿Qué es lo que las mujeres nos cuentan ya estando muy, muy arriba del país? Por ejemplo, es muy difícil que las mujeres vayan en la ruta del tren. Sí hay una población, pero es una población mínima, porque las mujeres nos cuentan y los mismos migrantes nos cuentan que las mujeres son una mercancía, así lo denominan ellos, una mercancía muy valiosa para las redes de tráfico, de tal manera que es una población a la que cuidan, entre comillas, porque no quieren perderla en el camino. Pueden entrar al sur del país o en la frontera entre Chiapas o Tabasco, pueden entrar en la población ordinaria, en las masas, y pueden hacer el camino solo fronterizo con la población en general. Pero llegando a Veracruz, ellos hablan de Coatzacoalcos, ahí las redes de tráfico separan a las mujeres y a los niños. En su mayoría, no todos, porque sí hay una población femenina que sube con el tren y las transportan en los autobuses, no en los autobuses que salen de las centrales de autobuses, no los oficiales. Y ellas van haciendo esta ruta con un costo más alto. No es que la red de tráfico, el traficante con el que salen desde su lugar de origen, vaya con ellas. Ellas viven una incertidumbre tremenda, porque lo que ellas nos narran es que llegan, por ejemplo, a la frontera con México, y ellas son entregadas a alguien como parte de estas redes, ¿no? Y lo que ellas nos dicen es que a veces ellas vienen creyendo que efectivamente el traficante del pueblo va a acompañarles, sin embargo, a veces los entregan con muchachos que vienen drogados, con muchachos que ni siquiera les hacen el acompañamiento, simplemente o las trepan al tren o las trepan al bus y les dan indicaciones de cómo hacer el tramo que van a avanzar. Y estando en estas condiciones, los traficantes, ellas dicen, nos pierden el respeto. Nos pierden el respeto porque al grado de venir ellos a veces drogados, tomados, el faltarnos al respeto, el abusar de nosotros, el tocarnos, el empezar este tocamiento sexual es como parte de este pago que algunas veces los traficantes van haciendo en la ruta con la mujer, ¿no? La ruta de la mujer es muy cara, es muy costosa, porque las condiciones en las que las traen, entre comillas, se supone que son un poco seguras. Y eso hace que las mujeres no sean una expresión real en nuestros albergues. porque pueden llegar una población de 10 mujeres entre una población de 100, 120 hombres, ¿me explico? Entonces, con todo lo que esto implica, ¿no? Para ellas, a veces venirse disfrazadas de hombre para que no las toquen, a veces venir calladas, a veces venir sometidas al traficante que las lleva, y en estas condiciones también a veces quedarse ellas mismas en una situación de vulnerabilidad que el traficante, teniéndola en sus manos, hace con la mujer lo que quiere, desde venderla sexualmente, desde prostituirla en alguna cantina, desde ofrecerla como pago para que sigan caminando,
Esa es la esclavitud.
etcétera. Sí, son más delitos que se les cometen no solo a las mujeres, a los hombres también, pero las mujeres, pues, por ser una población que viene a veces en desventaja.
¿Puede confirmar la información que existe en el documental Los Invisibles? Damas que están en ese camino, ¿no? Explican que simplemente toman cierto tipo de anticonceptivos en caso de violación, justamente para evitar quedar embarazadas.
Claro, y es muy permitido entre la población femenina prepararse en el camino. Y prepararse en el camino no es solamente el despedirse de la familia o el juntar el dinerito, no, prepararse en el camino es prepararse para no quedar embarazadas en el trayecto, porque ellas saben que van en una situación de guerra, que en cualquier momento el que es su compañero va a abusar de ella, o simplemente es parte del pago que ellas van a hacer para seguir avanzando, porque el camino, si bien uno piensa que ellos no pagan porque vienen en el tren, no, ellos tienen que seguir pagando y pagan una cuota a cada momento y a cada persona y a cada autoridad y a cada que se a quien aquel que se le da la gana, de extorsionar y de cobrar el tránsito de las personas.
Estamos presentando Punto de Vista.
Estamos conversando con la misionera escalabriniana Leticia Gutiérrez de México y con el fraile Tomás González Castillo del Refugio para Migrantes La 72 de Tenosique en Tabasco. Se trata de aquellas personas que buscando mejor suerte viajando hacia Estados Unidos pasan por México y son sin cesar atacadas y extorsionadas por el crimen organizado a su paso por el país azteca. Los repetidos descubrimientos de fosas comunes, de las que en algunos casos se ha podido determinar el origen de los restos, revelan, además, la tragedia de las familias que permanecen a la espera de noticias de sus seres queridos. ¿Manejan ustedes también ese tipo de repercusiones? Es decir, ¿vuelven a tener con las personas que pasan por los refugios, vuelven a tener ustedes cierta correspondencia por correo o de noticias para poder comunicar con las familias en los países de origen? ¿Se hace ese trabajo también o mantienen contacto los inmigrantes que pasan por ahí?
Hay de todo. Hay organizaciones que se dedican especialmente a trabajar con los que se quedan. Hay organizaciones como la nuestra, estoy hablando de la Casa del Migrante, que acoge a los transmigrantes y los apoya humanitariamente, los defiende en cuestión de si hay violaciones a sus derechos, si son víctimas de algún delito. Muchos de ellas y ellos, cuando salen, cuando llegan a los Estados Unidos, si es que llegan, se logran comunicar con nosotros y dicen ya llegamos. O la familia pregunta en muchas ocasiones, habla por teléfono para ver si están. Pero en el país hay de todo tipo de organizaciones. Hay los que trabajan desde México con las comunidades de origen de los migrantes mexicanos, o con los que trabajan con los desaparecidos, con los migrantes desaparecidos en el país, o los que trabajan con la mujer específicamente, ahora con los menores de edad, ¿no?
Entonces no existe una sistematización del flujo, ¿no? Para, digamos, para crear una base de datos. ¿Quién pasó? ¿Quién volvió? ¿Quién llegó? ¿Quién no llegó? ¿Eso se está construyendo? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Existe algún trabajo en ese terreno?
Sí. Actualmente lo que yo conozco es por lo menos una red de casas del migrante y algunas organizaciones que no son propiamente casas del migrante, pero que llevamos un registro. Por lo menos en nuestra casa, toda la gente que entra, sea quien sea, tiene que ser registrada a través de una entrevista que quiere ser un diálogo para tener un primer diagnóstico, y a partir de ahí empieza nuestro servicio. Y esta recepción tiene que ver también con una fotografía. Entonces todos, por lo menos todos los que entran a nuestra casa, están registrados.
¿Hay muestras ADN también?
No, a lo que llegamos hasta ahora es fotografía. El ADN lo manejan otras organizaciones, sobre todo que se dedican a los desaparecidos.
Que luego trabajarán con las familias de origen, seguramente, para intentar determinar el origen de esos cadáveres que se encuentran en las fosas, ¿no?
Efectivamente.
Es depende, Alejandro, y digo que es depende porque si bien los migrantes son, tenemos esta pequeña base de datos o esta información que ellos van dejando en el camino, hay un porcentaje que llegando a Estados Unidos habla para decir que ya llegó o etcétera, ¿no? Lo que nos lleva a hacer búsquedas con ellos es sobre todo cuando en el camino se han perdido, ¿no? Y entonces las familias de Centroamérica empiezan a buscar el apoyo en nuestras organizaciones para decirnos, oigan, fulanito de tal, nada más quiero saber si pasó, si saben algo de él, porque ya tengo tantos días y no sé de ellos. Y esto nos hace, aunque no tengamos una base de datos unificada a nivel nacional en las más de 60 casas del migrante que hay en toda la República Mexicana, sí nos permite a quienes trabajamos a veces en las búsquedas de vivos, no de muertos, ir monitoreando dónde quedó, dónde fue la última información. Pero nos lleva también a veces a buscarlos en Estados Unidos, sobre todo cuando las familias nos dicen, la última comunicación que tuve fue en Piedras Negras. Entonces quiere decir que el muchacho o cruzó o está en alguna casa del migrante en torno a la frontera. Y de esa manera es que a veces buscamos en las cárceles de Estados Unidos, a veces en los centros de detención de Estados Unidos para ver si la persona llegó por allá. Ordinariamente se busca a las personas vivas, a no ser que sea una tragedia de verdad tan cruenta que nosotros tengamos conocimiento, entonces se pudiera buscar a la persona muerta, pero ordinariamente es a la gente viva.
Como lo que denunciaron las organizaciones en Veracruz, ¿no? Me parece que usted firma también esa carta donde hay un ataque muy claro hacia los... ¿Puede relatarnos un poco eso, por favor?
Bueno, son varios eventos que tenemos en Veracruz, pero uno de ellos fue el primero de mayo del 2013 en Cosoleacaque, cuando viene el tren, antes de llegar a Cosoleacaque, un grupo de delincuentes armados empiezan a primero a cobrarles el uso de piso a las personas, y la gente que no traía dinero la empiezan a arrojar del tren, empiezan a tirar balazos al aire a veces, y otras veces, según los migrantes cuentan, sí hubo a quien por ahí agredieron. Y hay las personas cuentan de migrantes que fueron arrojados al tren y murieron. Las autoridades dicen otra cosa. Y a raíz de eso, entonces, la sociedad civil y las casas del migrante y los testimonios que nos compartieron de la misma comunidad que fue a socorrerlos, nos dimos cuenta que no era una riña, como el gobierno de Veracruz intentó decir, sino había sido verdaderamente el ataque del crimen organizado contra esta población. Y entonces de ahí empezamos a hacer todo un trabajo para hacer que el gobierno veracruzano cambiara su discurso y asumiera que era un problema de crimen organizado, pero también de complicidad del gobierno de Veracruz, porque son varios ataques que han hecho y que el gobierno de Veracruz no hace nada. Y entonces ahí fuimos una serie de organizaciones, también la organización de Fray Tomás firma, y somos, no sé, como 100, no sé cuántas organizaciones firmantes, ¿no? Como no solamente nos preocupaba el hecho de la violencia y de la agresión hacia la población, sino la preocupación para nosotros era el cuidado de los cadáveres que se habían quedado ahí. Porque cuando el gobierno no tiene la delicadeza de tomar con cuidado los cadáveres y de respetar no solamente los restos, las pertenencias, es muy fácil que ellos los metan a la fosa común. Y a veces los muchachos traen su ID, su tarjeta de identidad, sí. O algunos traen sus actas de nacimiento, o fotografías, o cosas o pertenencias que ellos van guardando. Y nosotros le decíamos al gobierno, tanto de Veracruz como de México, ¿verdad?, cuida estas pertenencias, cuídalas, porque después van a regresar las madres que vienen año con año a buscar estos restos, y no puedes ya no decirle que te faltó delicadeza para cuidar estos restos. Tenemos que hacer un banco de datos donde podamos aquellos cuerpos que se han quedado en el camino regresarlos a sus familias, no quedarse en las fosas comunes como clandestinos.
Tenemos una pregunta en base a lo que ya hemos escuchado y leído sobre el tema, y existen denuncias muy serias, aunque no se manejan pruebas fidedignas, pero sí, lo dicen personas serias. Toda esta desaparición o poco cuidado que se tiene con los restos de las personas que fallecen en el camino resultarían del hecho de que existe un tráfico de órganos sobre la base de esos de esas personas que, claro, no pagaron, algo le cobraron, se han transformado en mercancía. Eso lo dijo, como se dice en francés, noir sur blanc, el padre Solalinde, dijo, cualquier persona hoy día en México es una mercancía, incluso los propios mexicanos. ¿Pueden confirmarme eso, por favor?
Sí, yo personalmente no he recibido ningún testimonio sobre que a una persona le hayan sacado los órganos para a una persona migrante, a un menor de edad. Seguramente existe, porque confirmo lo que dice Alejandro Solalinde, en México todos somos secuestrables, todos somos potencia de desaparecer o de que nos pase algo, especialmente los más vulnerables, ¿no? Y en este caso a los que nos dedicamos, las y los migrantes y sus defensores. Somos mercancía, son mercancía para todo mundo.
¿Hermana?
Sí, no, yo tampoco tengo testimonios de hechos ya. Tengo testimonios sobre todo de los migrantes cuando empiezan a hostigarlos o a presionarlos para que paguen los rescates cuando son secuestrados, ¿no? Esta amenaza y este hostigamiento de paga porque te lo vamos a entregar en pedacitos, paga porque le vamos a sacar un riñón, paga porque le vamos a sacar algún otro órgano, pero es más como una forma de presionar y de coercionar a la familia para que pague la liberación de los hijos. No tengo yo un testimonio con un hecho real.
Muchas gracias. Ahora para ambos, ¿cómo puede explicarse que un país que tiene acuerdos de asociación, de libre mercado, o que desarrolla negociaciones con una entidad, con un bloque de 28 países, como 29 países, ya no me acuerdo el número, como es la Unión Europea o con el propio Estados Unidos, cómo puede explicarse que un país y sus autoridades no actúen ante esa tragedia? ¿Cómo lo explican ustedes?
Pues somos parte de un país que sus autoridades se han esforzado por arreglarlo cosméticamente, por una simulación. Nuestra presencia en Europa, en Bélgica, en Alemania, en Italia, es para gritar, si es posible, que lo que está diciendo el gobierno mexicano es una mentira, es una traición. No está diciendo la verdad. A nivel internacional, México se presenta como uno de los grandes defensores de los derechos humanos y de sus propios defensores de derechos humanos. La realidad es totalmente otra. Si México fuera lo que están diciendo las autoridades, no tuviera 52, 51 millones de pobres en el país y no tuviera, hablo de los periodistas ahora, el estado de Veracruz no tuviera 10 periodistas muertos hasta la fecha en el gobierno del actual gobernador, valga la redundancia, ¿no? Estamos frente a un país hipócrita del lado de sus autoridades.
Bueno, yo voy a hablar de más. Y voy a hablar de más porque me parece que no es solamente esta hipocresía del gobierno mexicano. A mí me parece que es una hipocresía del mundo y de los gobiernos en el mundo. Porque cuando hablamos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, no hablo solamente de los migrantes que están en México. Hablo de los migrantes que el mundo, en el que el mundo y estas políticas económicas, estas políticas aniquiladoras han asesinado. Y los crímenes de lesa humanidad sería un reclamo a esta economía depredadora. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque no solamente México tiene muertos. Vamos al África, vamos a Europa, vamos al Asia. Y no, los muertos de la migración son el producto de esta política que deja en dinero en manos de muy poquitos, deja la riqueza para unos cuantos y la mayoría que tiene que salir. Y los gobiernos se basan en decir, no, pero es que no le puedo reclamar, no le puedo decir que haga algo, porque mira, yo tampoco he hecho nada. Yo también tengo cola que me pisen, decimos en México. Entonces, pues mejor le permito que sigan pasando las cosas y al final hago tampoco como que veo y para que no me vengan y me reclamen a mí, ¿me explico? Entonces, ¿cómo puede hacer algo el gobierno mexicano cuando aplica una política mundial?
Punto de vista.
Hasta aquí nuestro espacio de profundización temática Punto de vista en Campus Latino, sobre la situación de los migrantes y los defensores de sus derechos en México. Si desean obtener más informaciones, pueden visitar el sitio www.sinnombre.org. Repetimos, sinnombre.org. Con respecto al documental Los Invisibles que citamos en este espacio, puede encontrarse en las páginas dedicadas a México y a América Latina de Amnesty International. En nombre de todo el equipo de Campus Latino, Alejandro Adonis quien les habla, agradece a todos quienes hicieron posible este programa, en particular a la hermana escalabriniana Leticia Gutiérrez de la Misión para Migrantes y Refugiados de México, al fraile Tomás González Castillo del albergue La 72 de Tenosique en Tabasco, a la ONG italiana Soleterre, al proyecto CAPDEM, Plataforma de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Migrantes Centroamericanos, y a todas aquellas personas que nos prestaron su apoyo. Les invitamos a seguirnos en Punto de Vista. Próximamente les presentaremos nuestra conversación con el abogado dominicano William Charpentier, quien nos hablará de la situación de al menos dos generaciones de dominicanos, cerca de 300.000 hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, pero recientemente despojados de su nacionalidad y quienes viven ahora condenados al destino de los apátridas. Tengan ustedes muy buenas tardes y una excelente semana. Sigan en nuestra sintonía, luego llega Pueblo Latino, con la música, la agenda cultural, las dedicatorias y mucho más.